Condicionado, el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero. Ministro, muchas gracias por acompañarnos. Buenos días.
Buenos días, Luis Carlos, Tarsi, Hernando y a toda la mesa de trabajo.
Ministro, el gobierno radicó el proyecto para el sometimiento de las bandas criminales. Finalmente tenía todos los detalles que se habían alcanzado a anticipar por los medios, el del 40%, el del 5%, que son, digamos, los datos numéricos que hay en la memoria.
No, el proyecto se ha ido construyendo de manera conjunta en el Consejo de Política Criminal y cada vez se le han ido haciendo, digamos, algunos ajustes o refinamientos en busca de que sea un proyecto armónico, coherente con el propósito del proyecto mismo, que es el fortalecimiento de la investigación y judicialización de las organizaciones criminales. Y allí en ese proyecto se adoptan unas medidas para la sujeción a la justicia de todas esas organizaciones criminales.
Ministro, por favor, comparta con nosotros algunos detalles. ¿En cuánto queda la reducción de penas para el sometimiento de estas personas?
La reducción de penas para el acogimiento o sujeción queda en un 50% de las penas, guardando simetría con el Código Penal Ordinario respecto a los otros delitos, donde en los casos de allanamiento en el Código Ordinario, e igualmente en etcétera, la rebaja es hasta un 50%, e igualmente en este proyecto está consagrado para este tipo de organizaciones, que son los GAOs y los GDO, o sea, los grupos armados organizados y los grupos delictivos organizados, esas medidas. Además, el proyecto, en el parágrafo, en uno de los parágrafos del artículo 33, remite a la ley de extinción de dominio, que es una ley que se aprobó hace 3 meses y que permite que quienes entreguen voluntariamente los activos o bienes ilícitos tienen derecho a una rebaja, a un reconocimiento de un 5% sin exceder de 2.500 salarios mínimos respecto del valor de los bienes que entreguen.
Ministro, ¿le subieron entonces un 10% más de rebaja porque estaba presupuestado que sería un 40%?
No, se sincronizó de manera simétrica con lo que está establecido también en el Código Penal para conductas ordinarias. Eso significa una coherencia, una armonía entre los beneficios o las rebajas punitivos a nivel interno dentro de los códigos.
Ministro, ¿qué acontece si una persona es reincidente, es decir, vuelve a cultivar en esa misma extensión de hectáreas?
Hernando, me está preguntando de otro proyecto diferente, que creo que al que se refiere es a un proyecto que radicamos de un tratamiento penal diferenciado para pequeños cultivadores. Eso es lo que me está preguntando, porque nos salimos del tema de las organizaciones criminales, porque este es otro proyecto que se presentó.
Mantengámonos, sí. Mientras tanto, doctor Herrera, ¿le parece? Ahorita abordamos ese otro tema que es muy importante, pero hay un par de aclaraciones sobre este tema en específico, Darcy.
Bueno, yo lo que quiero saber es la duda que tiene frente a este proyecto el presidente de la República, que estaba consultándole ayer al procurador. Y ahí es cuando se produce esa confusión y llaman a Ordóñez, pero sin duda él tiene una preocupación frente a este proyecto. ¿Cuál es?
No, con el señor presidente, pues obviamente como director y rector de la política criminal, pues obviamente se le ha mantenido al tanto y el señor presidente ha sugerido y ha intervenido, este es un aspecto importante, en el Consejo de Política Criminal. Y ese Consejo de Política Criminal, donde se acordó y donde de manera, digamos, consensuada se articularon y se pulieron algunos detalles del proyecto, que es lo más importante. Pues el señor presidente estaba al tanto del proyecto. Recordemos que este proyecto va por vía fast track, es precisamente un desarrollo de uno de los acuerdos de La Habana, y en esa medida el presidente tiene que estar enterado y tiene que tener un manejo, digamos, desde el punto de vista de lo que es lo ordenado en los acuerdos de La Habana que permiten la viabilización de este proyecto.
Ministro, ¿en qué quedó la cantidad o el porcentaje de dinero que pueden estas personas tener después de someterse?
Toda la obligación, y precisamente eso es uno de los, digamos, aspecto relevante, es que las organizaciones criminales, en primer lugar, para esta sujeción tienen que entregar todos sus bienes, tienen que confesar, tienen que entregar sus armas, todo lo que tenga que ver precisamente con esas formas de macrocriminalidad tienen que ser depuestas para efectos de poder acogerse a esta sujeción.
¿Qué pasa con la extradición, ministro? Es decir, ¿se congela, se mantiene? ¿Hay una garantía para ellos de que no van a ser extraditados?
No. Todo lo contrario. El artículo 56 del proyecto, que es el artículo final, señala que en ningún caso la sujeción a la justicia, de acuerdo con el procedimiento establecido en la presente ley, impedirá la extradición de los miembros de los grupos armados organizados. Ese punto no es sujeto, porque es que aquí no estamos ante una negociación política. Eso debe quedar muy claro. Aquí estamos, es ante una sujeción de bandas criminales al imperio de la ley.
Ministro, ya que estamos hablando de extradición y ahora sí dejemos de lado este tema para preguntarle sobre Simón Trinidad, ¿cómo se interpreta que Simón Trinidad haya declarado que quiere someterse a la JEP, pero al mismo tiempo el gobierno diga que no tiene ninguna intención de repatriación? Eso no es un... Es decir, ¿para qué meterse a la JEP y todo este rollo si al final de cuentas eso no le genera ningún tipo de beneficio tangible?
Creo que puede tener únicamente un impacto político, no le veo desde el punto de vista de los efectos, digamos, alguna proyección, toda vez que es el gobierno de los Estados Unidos quien tiene a Simón Trinidad condenado a una pena, creo que de 60 años, por un delito de secuestro, y allí esto es precisamente la competencia exclusiva del cumplimiento de esa pena del Estado o de los Estados Unidos. La situación de someterse o de firmar, como se ha tenido conocimiento, puede obedecer al ánimo de colaborar frente a la justicia colombiana o frente a la JEP, pero en modo alguno ello significa que por ese hecho se vaya a solicitar repatriación alguna, al menos por el momento, porque es un aspecto que tiene que ver, digamos, con lo internacional y el respeto de la soberanía de los Estados Unidos en cuanto al castigo y sanción de conducta frente a sus nacionales.
Doctor Herrera, lo interrumpí anteriormente para concentrarnos en estos temas, pero por favor adelante con este otro que usted lo tiene ahí engatillado y que es de suma importancia.
Muchas gracias, Luis Carlos. Ministro, nos referimos entonces, como bien dice Luis Carlos, al proyecto de ley sobre tratamiento penal diferenciado para cultivadores ilegales, que fue radicado en estos días, entendemos, en el Congreso. Y un poco para que nos precise, ¿implica la excarcelación por cultivos de coca hasta 3.8 hectáreas? ¿Y qué pasa si un campesino que en principio se someta a este proyecto y a sus condiciones después reincide?
Obviamente este proyecto va a beneficiar por una sola vez la actividad y la actividad ilegal y el ánimo de acogerse a los programas de sustitución de cultivo. Tras 12 meses de verificación sobre la no reincidencia, inmediatamente se verificará sobre esa no reincidencia en los cultivos, se procederá a la extinción de la acción penal, es decir, se borra el delito y sus registros, pero si la persona reincide, obviamente pues va a estar sujeta a las condiciones penales. Yo creo que lo importante, Hernando, en este tema es mirar que lo que se busca es un tratamiento penal diferenciado a las personas que tengan alguna relación jurídica o formal con el cultivo, porque es que hemos constatado que hay más de 100.000 pequeños cultivadores y se ha entendido que seguir confrontando a esos pequeños campesinos como si fueran los grandes narcotraficantes, cuando en realidad es una parte, la parte más débil de la cadena del narcotráfico, no se está ganando nada metiéndolos a la cárcel sin proponerles una alternativa de desarrollo. O sea que por ello la ley dice que tienen un plazo de un año en el que los campesinos se podrán acoger a estos programas de sustitución y deben demostrar, obviamente, que para ello pues esto es intencionalidad para que reciban esos beneficios. Después de firmado el compromiso, tienen hasta 45 días para acabar con el cultivo. Esa ley es importante debatirla en el Congreso. Sabemos que hay una discusión si deben ser 3.8 hectáreas o si deben ser menos, pero el gobierno está abierto precisamente a los estudios técnicos, porque la idea no es criminalizar a la parte más débil, que son los campesinos en minifundios, pero muy de una hectárea muy pequeño, y entonces lo que buscamos es darle a las grandes organizaciones criminales y a estas personas que realmente son víctimas que delincuentes, darles una oportunidad.
Señor ministro, a propósito de la Jurisdicción Especial para la Paz, ahí en el Congreso de la República avanza regañadientes en medio de esta rebeldía parlamentaria todo lo de la aprobación de la ley estatutaria, con algunas definiciones que se han venido haciendo frente a lo que originalmente se planteaba. La Corte Constitucional ha comenzado también el estudio del acto legislativo, aparentemente acogiendo algunos reparos que está haciendo la Corte Penal Internacional a través de la fiscal Fatou Bensouda. ¿Qué podría pasar si se produce un fallo de la Corte y luego en el Congreso de la República se toman unas decisiones frente a esta ley estatutaria y resulta que hay ahí como diferencias muy grandes? ¿Esto nos indicaría como un problema institucional para la aplicación de la JEP?
Buenos días, Darcy. Lo importante de toda esta temática es...
Es Erika Fontalvo, ministro.
Ay, Erika, escúchame.
¿Cómo le va?
Es que oje en el carro y aquí se distorta.
A todos nos pasa.
Si César tose...
No, pues era peor.
Adelante, ministro.
Aquí lo importante
Yo creo que el ministro Luis Carlos va por la circunvalar.
Va por la circunvalar, pero digamos que ya tenemos una idea bastante concreta de todo este proyecto. Más adelante volveremos a hablar con el ministro, a quien le agradecemos
porque
estar con nosotros.
Este tema es importante. Ahí figúrese, si de la Corte sale una determinación, un fallo, y del Congreso sale otro, ¿qué se aplica?
Totalmente. 6:23.